La Gabarra en Radio Popular.
Pues que sí, que tenemos gabarra para terminar el año. Ayer pues hubo un interruptus, ya tú lo sabes, porque teníamos Iruko a Biscayan y quería repasar el año histórico de los hombres de negro el último día del año. Y el último día de este año 2025, pues tenemos ni más ni menos que una gabarra de altura, en todos los sentidos, tanto estricta como moral, sobre todo en el doble sentido. Porque tenemos con nosotros a Ainhoa Urquijo. ¿Qué tal? Arratsaldeón.
Arratsaldeón, muy bien, encantada de volver y... Mejor situación hubiese sido la del Atleti, pero bueno, no me puedo quejar.
Luego hablamos de ello. Que seguramente, no sé, yo lo hablo a veces, de esto rápido, con un señor que se llama César García, Arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Digo que lo hablamos así rápido porque las típicas conversaciones estas de gimnasio, de rápido, de... pues tampoco está todo tan mal, ¿no? Y luego de repente al día siguiente, esto es un desastre. ¿Cómo somos los seres humanos de verlo todo medio lleno o medio vacío?
Sí, somos muy volubles. La verdad es que el Athletic nos dio una especie de espejismo hace unas semanas con dos partidos de muy buen nivel, pero luego volvimos a lo que había sido la tónica hasta entonces, con lo cual pues uno no sabe a qué atenerse, ¿no? Hemos pasado de un estado semidepresivo a otro eufórico y de nuevo pues estamos ahí abajo con tendencia a mejorar, seguro.
Bueno, vale, esa tendencia hay que mantenerla, sobre todo en el cambio de año. Esta noche pensar en otras cosas y brindar con Pero Olazábal. Arratsaldeón.
Arratsaldeón, buenas tardes.
Bueno, a ver, tú, ¿cómo...? Mira, voy a empezar con preguntas de estas de las mías. Es decir, pues que no tiene nada que ver con la realidad. No, sí, de verdad que sí. Que quiero centrarme hoy. Ayer me gustó mucho ver a mucha chavalería en Miribilla, pero también en San Mamés, porque hubo dos entrenamientos a puerta abierta, estas cosas que uno no acaba de entender, que dos clubes con los dos demás... masa social hagan cosas a la vez, no lo entenderé, pero bueno, pues son cosas de fuerza mayor. Luego te lo explica, no, es que Miribilla era el único día en el que podía hacer, porque tal, pues, y pa, vale, bien, correcto. Y lo de San Mamés, aplaudo la iniciativa del Athletic de traer a San Mamés, de organizarlo también, pero luego me empiezo a mirar lo que hacen otros, y no hablo, y también hablo de esta junta directiva, porque vinieron con una promesa que luego para mí está incumplida, que es el hecho de abrir Lezama y que tal. Osasuna, mañana y pasado los entrenamientos son a puerta abierta. El día de Año Nuevo y el día 2 antes de jugar el día 3 contra el Athletic. Yo digo, aplaudo, empiezo. En traer a San Mamés, porque Lezama es un coñazo, así, hablando rápido. Y San Mamés, pues hay mucha gente que seguramente no puede pagar los 70 euros que te cuesta una entrada si no eres socio. Bien, el otro, hombre, también habrá que mirarlo, el que quiera, ¿eh?
Sí, es que en el caso de Osasuna no sé si son todos o casi todos
casi
los
todos,
entrenamientos.
Sí, entajonar, sí.
A puerta abierta, y en ese sentido, joder, yo creo que es una iniciativa a aplaudir, ¿no? Si lo hace Osasuna, un club en primera división, pues ¿por qué no lo hace el club que se hace llamar a sí mismo único en el mundo, ¿no? Y yo creo que el Atleti tiene que cuidar muy bien todo eso, porque sin ese arraigo de la población y que hay en Bilbao, ¿no? Todo el mundo aplaude ese arraigo que hay entre la población hacia el Atleti. Si no cuidas eso, estás muerto. Entonces, sí creo que debe fomentarse mucho más esa, pues eso de abrir Lezama, que no sea cada vez más un búnker, ¿no? Y también a medios y todo, ¿no? Parece que para hablar con jugadores, para todo este tipo de cosas, pues cada vez pinta más fea la cosa, ¿no? Y lo que te venden es, ya, pero es que pasa en todos los lados, ya, pero tú te estás llamando a ti mismo único en el mundo. En este sentido, tendrás que demostrar que lo eres, ¿no? Que eres cercano al pueblo, ¿no? Como dice el himno, pues has nacido del pueblo, entonces tienes que cuidar eso. Entonces, yo sí creo que se debe cuidar mucho más, que debe haber muchos más entrenamientos a puerta abierta y que la gente se sienta cercana al club para cuidarlo, sobre todo a largo plazo, ¿no? En un futuro, ¿no? Que los niños se vean reflejados a sí mismos en esos jugadores. Y para eso, pues tendrán que estar cerca.
Mm. Sí, yo creo que recordando un poco a José Iragorri, sí, sí, que ya hace más de 11 años que nos falta, una de las reflexiones que hacía en aquellos últimos tiempos era que cada vez se estaba bunkerizando y alejando más lo que es la primera plantilla de la afición, lo que había sido un poco siempre un nexo de unión, una facilidad para acceder a unos jugadores que en otros sitios no se podía. Es cierto que el fútbol a nivel mundial se está bunkerizando, si seguimos con esa expresión, pero también es cierto que los jugadores, yo creo que se sienten muy cómodos. Ellos tampoco hacen porque esto cambie, ¿no? Yo entiendo que algunos de ellos pues ya no tienen interiorizado ni les resulta agradable el decir, bueno, paro mi coche a salir, firmo a los chavales, estoy cercano. Los entrenamientos, bien por estrategia de los entrenadores o por lo que sea, cada vez se quieren hacer más oscurantistas también, con lo cual pues es cierto, el eslogan de Unique in the World pues en este tema no se cumple, somos iguales que el resto in the world y bueno, pues por desgracia yo creo que esto no va a mejorar. Sí me gusta también un detalle que seguro que se hace en todos sitios, es el de visitar a los chavales en hospitales, que me parece que para esos críos que por desgracia están pasando por problemas de salud y por el problema de no estar con su familia en casa, pues yo creo que es una forma de hacerles sonreír y es algo plausible. Pero en lo demás, pues yo quisiera que no fuese así, pero es que desgraciadamente los entrenadores que van pasando últimamente por el club tampoco quieren que sea así. Y repito, los jugadores que, sin llegar a aquella expresión de millonarios prematuros, pues sí son acomodados prematuros, pues yo creo que están con ganas de salir de entrenamiento, ir a su historia con sus amigos, con su familia, con sus parejas, y tampoco se sienten cómodos ni hacen, porque si ellos pidiesen al entrenador o al club que se fomentase esa cercanía, yo creo que se podrían hacer muchas más cosas.
Ainhoa,
sí, yo creo que al final una de las cosas que diferencia al Atleti, yo creo que de los otros clubes, es esa cercanía con la gente, y más teniendo en cuenta en Bilbao que prácticamente mucha gente es del Atleti, por sobre todo por la afición que genera. Entonces, si solo abres lo que es San Mamés para, o un entrenamiento en general hacia la gente un par de veces al año, una en verano y una en Navidades, no fomentas eso que alardeas y que vas fardando en todos los sentidos, ¿no? Entonces yo creo que para seguir haciendo esa afición y esa unión, sobre todo ahora en estos momentos que no estamos a nivel clasificatorio ni a nivel de juego en el mejor momento, abrir San Mamés demuestra, como ayer por ejemplo, que más de 30.000 personas simplemente a un entrenamiento se quisieron acercar a San Mamés. Entonces eso ya te está indicando que igual si abrieses para ser un poco más diferente a los demás clubes, que igual habría que acercarse más a la afición y no pues por simples mensajes en ruedas de prensa, en redes sociales, mensajes sueltos, sino que eso igual, más que con palabras, con hechos.
Yo entiendo que, y sobre todo con la cantidad de partidos que tiene el equipo y que los entrenadores pues quieren eso, pues no decir quién está lesionado o quién no está lesionado, pero hay fórmulas, ¿no?, de poder hacerlo durante el año de forma más natural. El tema, pero lo que decías de Osasuna, hay otros clubes que también lo hacen, ¿eh? La Real suele llevar a, también a gente a su ciudad deportiva, a colegios, etcétera, y hacen algo, y Castolas, bueno, pues, sobre todo para cercanía de Guipúzcoa, ¿no? Y el Atleti yo creo que podría hacerlo también. Y a ver, que se me entienda bien la expresión, ¿eh? No quiero ser demasiado hiriente. Es que el negocio que es el Atleti ahora mismo, parece como que si no pagas o no perteneces al club de socios, no sé qué, al VIP, no sé cuántos. Oye, es que a mí me pregunta gente cercana, oye, que quiero ir a ver el partido del Elche, ¿no? Por Sarabia, ¿no? Pues te parece un posible futuro entrenador del Atleti y este tipo de cosas. No, que sí, porque te llama la atención. Dices, vas a mirar la entrada, que todavía no hay. Oye, que no va a haber por menos de 75 euros. Dices, hostia, perdón, que no puede ser así, que no todo el mundo gana 4.000 euros al mes para tomarte, ir con tus dos chavales o tal, o querer invitar a tu padre a ver un partido del Atleti y gastarte 400 euros. Dice, por Dios, pero esto hacia dónde vaya. Sé que es negocio y que no se puede pagar el sueldo de Nico si no tienes al otro. Pero a mí me duele, o sea, decir, joder, ¿cómo? No, pues vamos a escoger un día para que vayas tú con alguien de la Real Maya que pueda... Es que es así, si no tienes ese tipo de opciones. Y luego me parece súper guay, 30.000, ahí somos todos atletizales. Yo quiero, como cuando César y yo éramos chavales, que nos saltábamos alguna clase, no se puede hacer, ¿eh? Nos, íbamos a Lezama a ver el entrenamiento de la mañana, porque ahí te decían, no, es que vamos a ver qué tal el partido, no sé qué, y vas allí, te quedabas ahí en mitad del monte a verlo, y después te metías casi hasta el vestuario, que ya por seguridad son otros tiempos, casi hasta el vestuario, y mientras los tíos estaban limpiándose las botas con el tipo Ibar Sushi, o sea, tal, pues tú te hacías una foto, no había móvil, por lo menos yo no tenía móvil en ese momento de fotos, pero tú estabas con él y te firmaba un autógrafo el Echeve de turno. O sea, sé que es difícil, pero joder, hay que trabaja mucha gente en el Athletic. Mucha.
Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando era más pequeña, joder, siempre tengo el recuerdo de siempre ir con mi ama, bueno, con mi familia en general, a Lezama. Íbamos todos, íbamos a ver los entrenamientos, y después de eso todos los jugadores se paraban a firmar, te puedo decir, igual hace más de 10 años, sí, ¿eh? Sí. O sea, todos se paraban a firmar.
Sí, lo que es el parking, ¿no?
Sí, eso, sí. Bueno, incluso fuera del parking, ¿eh? O sea, dentro de lo que es Lezama y así, todos se paraban a jugar. Y yo creo que es algo que hay que seguir fomentando, que no se puede dejar. Suerte que, por ejemplo, en lo que has dicho, el tema económico es una realidad. Por ejemplo, de la temporada pasada esta, un precio de la entrada creo que era el mínimo 30 y ahora creo que son 45 o 60 euros.
30, o sea, en cuanto intentas entrar ya no hay.
No, eso era el año pasado y ahora ya son 45. Entonces, está bien sacar rédito económico porque al final tienes jugadores que cobran bastante y que son de nivel y que hay que pagarlos, pero no siempre es a costa de la gente que va a San Mamés o intenta ver algún partido con su familia.
A ver, mi pregunta es, no sé si conocéis ese programa que hay de cómo lo hacen, ¿no? Y te explican un poco, pues, cómo se fabrica un producto. Bien, en mi caso lo quiero llevar al tema de la Liga Alemana, que en la Liga Alemana los precios son bastante económicos. En su día, recordad aquella eliminatoria donde decían 90 euros por 90 minutos, esto no sí. es sexo telefónico, sí, ¿no? Sí. O sea, que ellos lo conciben como, dentro de que sea un lujo ir a un partido de fútbol, que sea asequible. Y yo creo que si ellos son capaces de hacerlo vía patrocinios, vía ingresos televisivos, vía lo que sea, aquí no sé qué es lo que está fallando, que habría que ponerse las pilas, porque tiene que haber un relevo generacional y desde luego hay que fomentar que los chavales, que son los que tienen una economía un poco más comprometida, pues también puedan acercarse, como cuando tú hablabas de cuando éramos críos. Yo recuerdo el abono aquel de grada sur de pie de niños, 1.200 pesetas. Que
sí,
bueno,
la esquinita,
pues,
tal. Sí,
exacto. Y disfrutamos en aquella época de las ligas, de la maravilla que era ir a San Mamés para chavales a un precio que era razonable y que cualquier economía familiar más o menos podía manejar, ¿no? Se me da un poco la doble óptica de decir que, bueno, el fútbol no deja de ser un artículo de lujo, o sea, no es como ir al supermercado para poder dar de comer a la familia, pero debiera haber un término medio. O sea, yo creo que sí debiera haber unas localidades, igual teníamos que haber hecho un estadio más grande para poder fomentar que hubiese todas las semanas 2.000, 3.000 entradas a distribuir entre ikastolas, colegios, que puedan ir chavales a un precio módico, como lo del entrenamiento de ayer. Pero se ha dimensionado esto de tal forma que con jugadores que cobren igual 7, 8, 9 millones de euros brutos al año, pues, ¿cómo mantenemos este chiringuito, no? Yo, claro, en los dos lados de la mesa surgen dificultades. No sé cómo se puede hacer, pero entiendo ambos lados. ¿Cómo lo hacen los alemanes? Pues igual habría que aprender de ahí.
Sí, es una buena opción. Fíjate en NBA, que también te gusta mucho. Tienen un porcentaje del pabellón de $10, que es poco. Ahora he estado en Nueva York y evidentemente no conseguí una entrada de 10 euros. Pero que digo, si vas con tiempo y si eres de una comunidad entre que llaman ellos, ¿da? Pues puedes conseguir entradas, un porcentaje, no creo que eran 1.000 entradas o algo así, son esos pabellones de 16.000, 20.000, 1.000 entradas como para un precio de gente que pueda, sí, en el Palomar. Sí. Pero tú quieres ver la experiencia, vivir la experiencia de un partido del Athletic, esa me refiero.
Sí, es que tristemente se da un poco en todo el fútbol mundial que se está elitizando, ¿no? Con esa excepción quizás de Alemania u otras ligas, pero las grandes ligas como la Premier, que yo creo que es el caso más claro en esto, que se está elitizando muchísimo, y se da la paradoja de que cuanto más se elitiza, pues peor es la experiencia realmente, ¿no? Porque no es lo mismo que vayan esa gente con arraigo al estadio y que vivas esa experiencia real, por así decirlo, que una experiencia más ficticia, que sean los que más tienen los que vayan al campo, ¿no? Porque al final vives una experiencia cada vez más ficticia en ese sentido, de que no estás viviendo realmente el ambiente que se respira entre, en este caso, ¿no?, lo más Athletic Sal y demás, sino lo más elitizado, ¿no? Si vamos a lo más si vamos al caso más extremo, ¿no?, de todo esto. Entonces, claro, pues sí que habría que ponerle solución a todo esto, porque al final acaba estas cosas acaban terminando un poco con la esencia pura que vende cada club, ¿no? No solo digo el Atleti, ¿no? Si, si en Osasuna también van los que más tienen y va el turista australiano y se llena el Sadar de turistas australianos, por ejemplo, pues no estarás viviendo realmente lo que se vive en el Sadar. Pues.
¿Sabéis esa mítica fotografía del Camp Nou y de San Mamés, ¿no? El Camp Nou lleno de móviles y San Mamés, todo el mundo disfrutando.
Eso es.
Ha cambiado, ¿eh?
Sí, es que corres peligro. Cuanto más lo elitizas y más corres el peligro de eso, de acabar con la esencia de esa misma.
Yo por poner un ejemplo, porque es...
Y hacemos una paleta y hablamos de deporte.
De esta misma temporada, eso es. Yo recuerdo que para ir a Dortmund había entradas de 50 euros y de 18. Estamos hablando de un estadio mítico, sí. Y de un partido de Champions. 18 euros por ver un partido de Champions... En el estadio del Borussia Dortmund, y luego te encuentras pues que el caso contrario, amigos míos que han venido de fuera a ver un partido pues porque no son del Athletic pero les interesaba, y coger entradas eran de 130, 150 euros cada una, ¿no? Yo creo que debiera haber sitio para ambos espectros de público.
Seguro que sí. Venga, hacemos una parada y seguimos en el Agabarra, en Herri Ratia, Radio Popular.
Radio Popular, Herri Ratia.
Uniformes Moyúa reinventa el concepto de vestuario laboral consiguiendo el look perfecto para tu empresa o negocio. Confeccionamos uniformes originales y personalizamos tu marca, que combinada con accesorios exclusivos y materiales innovadores te harán destacar entre la competencia. Visita nuestro showroom en Rodríguez Arias 50 o en uniformesmoyua.com. Y recuerda, uniformar con estilo y a buen precio es posible.
En Laboral Cucha queremos demostrar día a día nuestro compromiso con la sostenibilidad y la contribución al desarrollo de la sociedad. Desde nuestra obra social tratamos cada proyecto con la misma ilusión que tú. Laboral Cucha. Hay otra forma.
Confía en Conservas Cusumano y conoce cada lunes en la tertulia del Athletic con Patxi Herranz recetas, restaurantes y tiendas donde encontrar los productos Cusumano, como su inigualable bonito del norte 100% fresco de costera. Cusumano, lo más bonito del norte. ¿Estás pensando en rehabilitar tu edificio, fachada o vivienda? En Sercae Proyectos y Obras hacen sencillo lo que nos parece tan complicado. En Sercae son especialistas en rehabilitación exterior con un trato personalizado desde el minuto uno. 20 años avalan resultados espectaculares para que tu inmueble luzca como el primer día. Sercae-sl.com, tu construcción y rehabilitación de confianza.
No es que ha sido rápido, muy rápido. En la siguiente parada voy a hacer algo de White Man, ¿eh? A mí esto está muy bien, ¿eh? Las sintonías de todos, de mis compis, están muy bien. Pero es que tiene que sonar algo distinto. Tengo que decir a Raúl y a Mendy, ¿eh? Ponerme algo de, no sé, de Platero y tú, o de, no sé. Ayer les gustó mucho el roce de tu piel de Platero, lo de la tertulia de Iruko a Vizcaya, pero claro, que son de esta generación. Quizás que no falte, porque esta noche, si vais por Santutxu, tiene que sonar un poco de reggae patrio, o sea, de Santutxu, que es el centro del mundo, y luego hay el barrio, este que es el barrio de Begoña, que es una república, y venga, no me tomo líos, que me conozco. Declaraciones de Iñaki Williams de ayer. Yo creo que todos podemos entender, los que somos padres, la putada que es que te manden a un país como Arabia Saudí, que es el lugar más lejano que vas a poder jugar un partido de la Supercopa, sabiendo que tu mujer está a punto de dar a luz. Claro, entiendo que el dinero es importante, pero hay cosas que son más importantes que el dinero. Y el que nazca un hijo, yo creo que es terriblemente importante, y me da igual si es el primero o el sexto. Porque te imagínate que luego tus padres dicen, no, contigo estuvimos, pero con tu hermano ya no ya no eras, no eras importante. Eso por un lado. Y luego lo de jugar en Arabia Saudí, este torneo, que ya sea lo de blanquear dictaduras, ¿qué voy a decir yo? Que llevo todo el año con mi cruzada, nunca mejor dicho, con el tema de los asesinos sionistas. Bueno, que es normal. ¿Qué Iñaki qué va a decir ayer en sala de prensa? El canutazo este que se le hace hoy, Iñaki, bueno, jugar a Arabia, ¿no? Y dice, joder, vaya... Pff. Vaya gaita está.
Sí, habla bien claro, ¿no? Y yo creo que se echa de menos muchas veces que los futbolistas sean tan claros o que se mojen. En este caso Iñaki, pues se moja y habla clarísimo con una frase, ¿no? Que dice, es una mierda, directamente. Ya y ya está, y lo deja clarísimo. Creo que es el sentir de todo aficionado, no solo del Atleti. O sea, enlazando con lo de antes, es que llevas una competición que, bueno, que evidentemente los cuatro pueden ganar. O sea, solo hay cuatro equipos y puedes ver un título de tu equipo pues con muchísima distancia, con prácticamente ninguno o casi ningún aficionado en el campo. Pues también se pierde muchísima magia, muchísima esencia, y todo pues por priorizar lo que estábamos hablando antes, por priorizar el dinero, ¿no? Pues con ese dinero, si es verdad que, bueno, o eso dicen, ¿no? Que también se nutren los clubes más humildes, habría que verlo. Pero claro, es que para los participantes, en este caso para el Atleti, pues es una mierda, como decía Iñaki. Y más por el caso que tú decías justo este año, sí, que él va a ser padre. Y claro, pues no sé cuándo nace, ¿no? El hijo creo que está ya al caer. Sí. Pero vamos, que se vaya a perder los primeros días o demás, pues yo entendería perfectamente que si su mujer pare cuando Iñaki está en Arabia, que Iñaki se vuelva. Es que lo entendería perfectamente.
Sí, pero la cuestión no es como Barcelona, que vienes en 5 horas.
Claro.
Que Arabia Saudí, entre que el vuelo, el no sé qué, no sé cuánto, pues ya es otra cosa. Pero bueno, y luego también la crítica, él también, no solamente nos quedamos con esto, ¿no? Pero la crítica también va más allá. Dice, vamos a jugar fuera. Dice, que realmente, vamos a jugar fuera porque el Madrid y el Barça sabemos también que tienen aficionados allí. Es como cuando... ¿Quién era? Fue Ernesto Valverde el que dijo... No recuerdo, fue un jugador del Atleti o un jugador del Athletic hablando... No, Unai Simón. Fue Unai Simón, ahora lo recuerdo. Unai Simón hablando de que, claro, si nos mandan a jugar a Miami contra quien sea... Hombre, seguramente, si es Madrid, Barça, Atlético de Madrid, van a tener, jugando nosotros en casa, que va a jugar en casa son ellos. Porque nosotros en Estados Unidos, y bueno, igual en Idaho tenemos más afición, pero claro... Es que es esto, ¿no? Lo pone ahí decir, vale, para Madrid y Barça muy bien, pero tú vamos a jugar fuera.
Sí, que no es un terreno del todo neutral, además. Entonces, es que eso ya se junta todo.
Es adulterar la competición porque prácticamente una competición que debería ser en España la estás llevando fuera. Eso significa que cualquier aficionado del Atleti, muy pocos van a poder permitirse un viaje hasta allí. No es como irte a Barcelona, que puedes... Pues vas en el día y vuelves en la noche, o bueno... Pues,
que pillas el coche.
Eso es, claro. Sí. O, por ejemplo, como Sevilla, que igual la gente iba y volvía en el mismo día. Aquí no puedes. Encima, pues en el caso de Iñaki, yo creo que habla también un poco en el sentir, aparte de los aficionados, gran parte del vestuario yo creo que siente lo mismo. No tiene ningún sentido ir a jugar a la Supercopa de España, Arabia Saudí. Y volvemos a lo de antes, al tema económico. Al final, yo creo que a día de hoy estamos en una sociedad que prioriza lo económico por encima de todo. Da igual si Iñaki va a ser padre, da igual si no va a haber aficionados allí. El país es Arabia, ya conocemos cómo funciona todo allí. Da igual lo demás, que el dinero va por encima. Igual luego te viene el presidente de turno y te dice que es el mejor sitio para la competición porque se desarrollan los derechos humanos poco a poco.
Bueno. Sí, yo separaría un poco las dos vertientes.
Primero, sí, son dos cosas distintas.
Yendo
sí.
a lo deportivo, yo creo que somos un elemento necesario para que esta gente tenga cuatro, como cuando le ha tocado al Valencia o le ha tocado al Mallorca. Es decir, simplemente necesitan a alguien para que el negocio tire para adelante. Y los que consideran que son imprescindibles, a ser posible, son los tres que ya están con nosotros en este evento, y si no, por lo menos los dos que todos tenemos en la cabeza. Con lo cual... Pues bueno, yo creo que la retribución que supone para el club no es más que un pequeño parchecito, no nos sirve para gran cosa. Y está encima en un país donde no se respetan los derechos humanos, que encima supone que la afición no puede ir. En todo ello lleva a un batiburrillo que nos lleva a la conclusión de que el Athletic, pues bueno, tiene que ir porque está obligado a ir, pero realmente la compensación económica y de otro tipo no es excesiva. Con lo cual, pues bueno, yo entendería que esta competición, si tuviese, digamos, una retribución en base a por qué participas, es decir, el campeón de Copa, vaya quien vaya como campeón de Copa, tiene tanto, el campeón de Liga tiene tanto, es decir, que no dependa del nombre de quién va, sino del puesto que ha ocupado. Yo eso lo vería relativamente justo en cuanto a lo económico. Pero como no es así, y encima se dan el resto de circunstancias, yo dejo en un segundo nivel esta competición para nosotros. Dicho lo cual, voy a la otra vertiente. Yo creo que una forma de ser unique in the world o cerca de serlo, porque seguramente otros clubes igual también tomarían la misma determinación. Y en mi condición de padre, que he podido acudir al parto de mis dos hijos, yo no le hurtaría en ningún momento a Iñaki ese momento y diría, nuestro jugador Iñaki Williams, por motivos familiares, no va a participar en esta competición porque hay ahora mismo algo que es más importante en su vida, y yo le dispensaría totalmente de ir. No digo que si hay una historia que se venga a toda pastilla, no, que se quede aquí, que disfrute, pues porque puede ser en este momento, puede ser dentro de 6 días, pero lo que no puede haber lugar es a que tenga que venirse en un vuelo privado como aquel que vino para jugar una eliminatoria copera.
Se lo vino bien.
Y que esté con la cabeza en otro sitio, porque es que Iñaki es imposible. Yo me imagino en su situación, estando en Arabia, que va a estar todo el día colgado del móvil, nervioso, y que no va a estar centrado en el fútbol. Por tanto, yo le dejaría que arrope a su mujer, que disfrute ese momento familiar, que vea nacer a su hijo o hija, no sé si es hijo o hija, o se sabe ya, pero
él dice hijo, no sé si,
hijo.
Pues si bueno, dice...
Pues en definitiva, que es que yo de ninguna de las maneras querría haberme perdido eso que yo he vivido, y creo que Iñaki tiene derecho, y es más, o sea, no... No creo que sea luego para sacar, digamos, comparativas y decir otros jugadores en otros momentos no han podido, no. Yo creo que esto tiene los ingredientes suficientes como para que el Athletic diga, Iñaki, quédate aquí, sé feliz, disfruta de eso, que al final le va a venir bien a él también.
Sí, sí, yo creo que sí. A ver, hasta este momento hemos estado todos de acuerdo en todo, con lo cual habrá que tratar de buscar algún punto de diferencia, ¿no? En todo lo demás. A ver, Ernesto Valverde. Punto, ¿no? Parece que es ahora el pim pam pum, por lo menos en las redes sociales, de las que hay que darle el valor que tiene. Y, yo de las redes sociales suelo tratar, es muy difícil, de separar la paja del grano. Que hay posibilidad de entender personas con una crítica constructiva y que hay personas odiadores. Después de ganar la Copa del Athletic, aquí yo leía partidos del Athletic en el WhatsApp. Valverde Campora. Porque, evidentemente, esto no tiene nada que ver con el deporte. Absolutamente nada que ver con el deporte. Que haya críticas que ahora vean que el ciclo de Ernesto Valverde pueda estar acabado, me puedo sumar a ello. Me puedo sumar a ello. Incluso lo que dice Iñaki Williams ayer, que pues él dice, hombre, ¿cómo es posible que con la trayectoria y tal? Seguramente los tramos de la vida te dan la posibilidad de entender que hay ciclos. Y creo, esta es mi opinión personal, creo que el ciclo de Ernesto Valverde en el Athletic ha terminado. No ha terminado ahora, terminará cuando termine la temporada. ¿Y por qué digo esto? Porque una vez que la gente, es decir, tu masa social, ve tus máximos, que para mí el máximo que es haber entrado en Champions, que yo creo que es muy difícil que el Athletic pueda volver a entrar en Champions, salvo que no juegues Europa, pero claro, tienes que jugar Europa para pagar los sueldos. Claro, llegas a tus máximos y llega un momento en el que no tienes suerte con las lesiones y en el que además no ves que hay un relevo como para poder cambiar las cosas. Seguramente hay veces, y por eso digo que es opinión personal, muy subjetiva, que es que hay que cambiar algo y el Atleti no puede cambiar a 11 jugadores, ni a 2 casi. ¿No? Y tiene que haber un cambio de discurso, es mi opinión, un cambio de discurso desde la dirección deportiva. Sabiendo y aplaudiendo, yo creo que el trabajo que ha hecho Ernesto Valverde es de 10, o sea, matizable alguna cosita, pero de 10, pues claro, campeón de Copa, ha sacado chavales también de abajo, recordamos, ¿no? Ahora parece como que Jaure, ¿no? Que lleva aquí toda la vida, el chaval hace 4 días, ¿no? Y vemos que hay posibilidades. Bueno, esa es mi opinión. Yo creo que también hay mucha gente que entiende que Ernesto tiene que seguir, porque mientras los resultados sigan estando más o menos, ¿no?, aceptables, pero yo lo que no quiero, a mí no me gustaría que Ernesto acabe la temporada relativamente mal, mal me refiero, no estando en posiciones europeas, en la Champions fuera, en la Copa que te elimine, yo qué sé, el Racing, si nos toca, o el Burgos, ¿no? Puede ser, también.
El Depor, también.
El Depor.
Cultural Leonesa, creo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues puede pasar, ¿no? Es decir, en este momento digo, joder, pues que, y además sabiendo que él va año a año, ¿no? Que, no sé, se me puede hacer largo el año, ¿eh? Para Ernesto, no sé lo que opináis.
Sí, a mí me molesta en cierta manera que creo que por el mero hecho de cómo es o cómo se comunica Ernesto Valverde, que no es de grandes discursos o de tirarse muchas flores a sí mismo, en el sentido de que en muchas ruedas de prensa muchos entrenadores pues aprovechan, ¿no?, pues para sacar ahí todo su librillo y hablarte mucho de táctica, de tal, de cual, y joder, a todos pues vamos, se nos abren los ojos, ¿no? Ernesto no es de esos. Ernesto es un tío que valora la naturalidad, es un tío natural, que no dice muchas cosas o prácticamente trata de decir nada en ruedas de prensa y tampoco concede entrevistas y demás. Entonces yo creo que eso hace que la gente no le valore del todo. Es muy complicado que en San Mamés o cuando vas fuera escuches a la gente pues hacer cánticos de Ernesto Valverde y demás, pues y se siguen haciendo, por ejemplo, de Marcelo Bielsa, ¿no? Al que yo, joder, tengo una valoración total, que me tocó además esa época y vamos, tengo un recuerdo fenomenal de Bielsa. Pero es verdad que al Valverde yo creo que nunca se le da del todo el mérito que tiene, ¿no? Y creo que, vamos, es de la época moderna futbolística el entrenador más importante de la historia del Atleti. Dicho esto, también ha habido cosas que me han molestado del discurso de Valverde, que no sé qué ha visto en el vestuario, pero le he notado cosas de, no sé, de escasa ambición, la famosa frase de que la Champions parece que como que molesta, sí, ¿no? Sí, aquello. Pues realmente a mí me molestó bastante, ¿no? Joder, llegar a este punto, estar todos como muy ilusionados y que te bajen el suflé de esa manera, creo que era un discurso más para vestuario que de cara al público, ¿no? Creo que se equivoca en el espacio. Igual también él lo hacía con una intención de cara a sus jugadores, ¿no?
Seguro, o sea, seguro que sí.
Seguro. Pero bueno, escuchar eso yo creo que bajó mucho la ambición de la gente y la ilusión y creo que estuvo equivocado de cara a la afición. Y luego sí es verdad que se ve que está un poco desgastado eso, ¿no? El modelo de Ernesto de cara a la plantilla y demás, porque hay ciertas cosas que no funcionan, ¿no? El equipo parece que no tiene esa chispa que antes tenía para transmitir, ¿no? De cara
y no solo físico, estoy contigo en eso.
Sí, hacia afuera, también futbolísticamente. Entonces, pues puede ser, ¿no? Que si seguimos en esta línea de transmitir tan poquito, pues que el ciclo a final de año de Ernesto Valverde haya terminado. Y no por eso dejará de ser lo que he dicho antes, ¿no? De la época más moderna del fútbol, los últimos, no sé, 30, 40 años, el entrenador más importante de la historia del Atleti.
Uf, a ver, creo que no disponemos de tiempo para tanto como me gustaría decir. Voy a intentar ser sintético. Empiezo por denostar totalmente a aquellos mensajes que es como el que programa una alarma y todos los días suena a la misma hora, pues el de Valverde Campora parece que está y es darle a reenviar, ¿no? Cada vez que hay un partido o cualquier cosa. Con lo cual, cuando ya llegas a ese extremo, no resultas creíble. Si no aplaudes en el éxito y también vuelves a criticar, pues para mí es un elemento que no quiero ni valorar. Yo creo que Valverde ahora mismo sí que creo que ha querido lanzar un mensaje un tanto conservador para que luego no se le exija. Y yo creo que la afición no le iba a exigir que quedemos campeones de la Champions. Sí que compitamos como competimos el año pasado en la Europa League y lleguemos donde lleguemos, pues que la gente esté convencida de que el equipo afronta cada partido con ambición. Que es lo que creo que en ocasiones, bajo la frase, el mantra ese de lo que nos da de comer es la Liga, que por cierto, estamos pasando hambre,
claro.
Bajo ese mantra se justificaba el hecho de que íbamos a Europa, incluso los que hemos viajado llegábamos y decíamos, joder, pues es que te desilusiona un poco ver el mensaje de sala de prensa, la alineación, la prestancia en el campo, la ambición, los cambios y tal. O sea, te venías un poco abajo. Yo creo que nos ha faltado ambición. Hemos pasado un poco, sé que son muchos años, pero dos mensajes antagónicos y que igual ninguno de los dos es el correcto. Es el de Javi Clemente, que consideraba que éramos los mejores del mundo y íbamos a ganar a todo el mundo, al de Valverde, de vamos a cubrirnos las espaldas y decir, no es nuestra competición, no quiero que se me exija, lo que nos da de comer es lo otro. O sea, hemos pasado un extremo al otro y yo creo que la Champions, si nos dicen que es una competición para disfrutar, como disfrutamos es siendo ambiciosos y yendo a por ello y diciendo, bueno, yo voy a Dortmund, a ver qué pasa, pero yo voy a poner todo lo que tenga ese día para intentar ganar. Y viene el PSG y voy a hacer lo mismo. Y el Arsenal y quien sea, y llegaré donde llegue, pero la gente se quedará con la convicción de que hemos ido a por todo. Dicho lo cual, Valverde, para mí, en función de cómo acabe la temporada, yo no quiero dar por acabado un capítulo porque creo que Valverde es alguien que nos puede aportar mucho todavía. Yo creo que en función de cómo acabe la temporada, desde luego, si el equipo va a Europa, Yo creo que la nave sigue. O sea, yo creo que habría que seguir, reforzar equipo, apostar, hacer un relevo generacional con determinados jugadores, pero seguir apostando por Valverde. Si el equipo no va a Europa, me resulta más difícil insuflar, digamos, eso que has dicho tú, ese cambio para decir, bueno, aquí tenemos que hacer una arrancada. Si todo sigue igual, es más difícil. Yo creo que Valverde, en función de esas dos situaciones, y dado que hay un proceso electoral que seguramente no haya candidato, pero que es como un punto de arranque de un nuevo periodo, para mí se podría seguir si el equipo sigue compitiendo en Europa, que es lo que necesitamos económicamente. Y por no extenderme más, igual que hablamos y respetamos que los jugadores no siempre están a tope y que pasan por momentos de forma, yo creo que Valverde sí que está claro que este año pues no está en su mejor forma. Yo hay un montón de decisiones que me gustaría tener la capacidad de escuchar sus argumentos para entenderlas, pero si no los tengo, no los entiendo. Llámalo Iceta, llámalo Unai Gómez de delantero centro y luego lateral izquierdo, llama a no apostar faltando cinco alternativas a central por un central del filial y meter a Lecue. O sea, hay muchas cosas que me gustaría que me explicase y decir, jo, pues Valverde tiene razón. Pero como me faltan argumentos, lo que veo desde mi puesto en la tribuna es que no lo entiendo.
Sí, yo creo que al final, yendo un poco primero por lo de las redes sociales, yo creo que al final, por no decirte el 90% de los que dicen Ernesto Campora, aparte de lo que ha dicho César, yo creo que es, aparte de que tienen ya ahí el botón antes de que empiece, con la alineación ya tienen preparado el mensaje, es mucha gente que igual, primero, no dan la cara, es decir, es una foto anónima y no sabes ni su nombre, ni dónde vive, ni nada, entonces es casi como inválida esa opinión. Y lo segundo, al final, yo creo que no sé si decir que ha terminado el ciclo de Ernesto Valverde, porque yo creo que esta temporada llevamos mal desde que empezó la pretemporada, que yo creo que se justificaba un poco, pues eso, al final estás en verano, vuelves de vacaciones, tienes un poco las expectativas muy altas porque vas a ir a una competición en la que no estás hace casi dos décadas, entonces todo el mundo se generaba expectativas altas, al final vuelves a la competición de la Champions y más teniendo en cuenta que la temporada anterior en Europa habías hecho una buena competición y habías plantado cara a mucha gente, tanto en San Mamés como fuera. Ahora bien, si tú ya sabes la temporada anterior que estás muy cerca de ir a Champions, porque es lo que tú quieres, las ruedas de prensa de la anterior temporada prácticamente eran diciendo que teníamos que ir a Champions, que teníamos que pasar por esa competición, ahora no vale llegar a la competición y por X o por Y motivo que nos vaya mal y decir que ahora ya no es nuestra competición, porque por esa regla de tres no es ninguna nuestra competición y no nos deberíamos de centrar en la Liga, que no vamos a echar cohetes. Yo creo que la situación de la plantilla no es solo culpa de Ernesto, al final, salvo dos o tres jugadores, los demás están en muy baja forma, tanto física como, me atrevería a decir que incluso mental, que yo creo que los tres primeros partidos fueron un poco un quiero y no puedo, porque la forma de jugar tampoco fue una maravilla, conseguimos los tres puntos y gracias a eso pues igual ahora estamos un poco más arriba en la clasificación, pero a día de hoy yo creo que la baja forma puede ser un tema táctico. Al principio igual todos pensábamos que esa forma física iba a llegar más adelante, pues igual a finales de año, principios del siguiente, pero el partido del PSG fue solo una ilusión que se quedó ahí porque no se propagó luego con el partido del Español, por ejemplo. Y Ernesto tiene que ver, por ejemplo, como ha dicho César, ¿por qué no apuesta por los chavales y Z, por ejemplo? En el partido de Copa contra el Ourense, yo creo que, si no me equivoco o mal recuerdo, el que más ocasiones generó. Entonces, sí, es verdad que es un partido de Copa, es un rival de categoría inferior y todos los motivos, pero al final, si ves que Guruceta está en un mal momento, Iñaki Williams, dos meses de lesión. Es decir, prácticamente toda la zona de ataque, si no está tocada, está mal físicamente, no pierdes nada por meter a un chaval como Iceta, que por lo menos te ha demostrado que tiene bagaje, ¿no? Y yo creo que esa igual, cada entrenador tiene su cuadrícula. Igual Marcelino era con el 4-4-2, pues ahora igual Ernesto Valverde quiere estos jugadores sí o sí, porque él considera que con minutos va a conseguir mejorar el equipo, pero de momento va a ser que no.
A mí hay cosas que habéis dicho que me hacen pensar. Lo de Zeta, porque tengo en casa una forofa, está todo el día. ¿De qué era Zeta? Mensajes. Ya está, le vacilamos, cuando sale. Estaba calentando Zeta. Y claro, yo diciéndole, a ver, yo a Iceta, entre comillas, no le he visto jugar. Y me da la sensación de que hay mucha gente que sí, que el año pasado le siguió en segunda división. Y bueno, que parece como que ¿tendrá alguna cosa rara este chico para no poder jugar en el Athletic? y alguno te dice, no, es que no jugaba como delantero 9 puro, sino que era como un 9 falso detrás del 9 y tal. Y digo, joder, pues si estamos poniendo de 9 a laterales casi, ¿no? En ocasiones.
Y, y que Guruceta tampoco es un 9 puro.
A eso me refiero. Y este tío, ¿qué pasa? No curra. Porque parece, es uno de mis mantras, que el 9 del Athletic, si no trabaja con Ernesto Valverde, no juega.
Sí, de hecho hace en las declaraciones después de la Copa soltó que ojalá que tenga más minutos.
Lo que más mosquea en ese momento, yo estaba escuchando.
Eres tú el entrenador, eres tú el que decide quién juega, quién claro, no, quién
muy,
sale del banco.
Estoy muy contento, digo, si lo acabas de descubrir, si lo tienes aquí desde todo el verano.
Pero es que en el siguiente partido contra el Español, no sé si llegó a jugar, no fue mucho tampoco.
Al final, tuvo dos, ¿no? Un par de por mes aproximaciones, más o menos.
Yo es que en el tema del delantero centro, igual que en el puesto de central, mi criterio de siempre, no es nada nuevo, es hay un titular, vale, si no está el titular bien, juega el suplente, y si no está el suplente el delantero centro del filial, porque somos un club de cantera. En este caso llegamos a un extremo en el cual falta Marwan, que en teoría es el suplente, Guruceta no está en forma y acaba sacando, para que entren los cuatro, las cuatro piezas, mete a Berenguer, Iñaki, Williams turnándose ahí. Y sí. Aizeta le hace otro feo. Es sí. decir, no lo entiendo. Es como los tejemanejes para que quepa Lecue en cualquier puesto. Si se lesiona Unai Simón, ¿va a jugar Lecue? Es que yo lo que no veo es que mandas un mensaje en que te falta uno por lesión, que es Eguiluz, otro por sanción, que es Yeray. No puede estar Laporte, no puede estar Vivian. Se lesiona Yuri, que era la alternativa de Galones. Y dices, y aún así, ¿qué mensaje estás mandando al del filial? Que está en la convocatoria y que nunca tiene ninguna posibilidad de nada. Yo creo que, al final, es uno de los problemas que le podría haber a Valverde de cara a la próxima temporada. El hecho de que Valverde da la impresión de que a veces es muy reticente a tomar decisiones drásticas con su guardia pretoriana. Es decir, bueno, tengo a Leco, que es un chaval que no da problemas, que me sirve para muchas cosas, es el tercero en todo y al final siempre acaba jugando un poquito. Dices, bueno, para mí es más cómodo renovarle. Hablo ya del año que viene.
Sí, totalmente.
Que decir, oye, somos un club de cantera, esa ficha, y no lo digo en lo económico, esa ficha tiene que ser para un jugador sobre el cual tenga expectativas. Y si no, traer a uno que me refuerce. Pero no decir, va, la nave va, el tren va por la vía, y yo con estos jugadores que no me dan problemas, estoy cómodo. Pero es que esa no es la apuesta de club, ¿no? Y por eso es por lo que yo decía que en determinados momentos a Valverde igual le falta un poco esa óptica de decir, oye, tengo que dar la vuelta al calcetín y apostar por otras cosas, y él sin embargo diga, pues bueno, yo estoy cómodo como estoy y venga otro año más y que sigan estos, pues porque me resulta más cómodo que estén ellos, a decir, bueno, hago una apuesta. No lo sé, o sea, es algo que en otros momentos de su trayectoria como entrenador también lo he visto. O sea, no te puedes perpetuar en la apuesta por los Vesga, por los Lecue, por gente ya veterana, que al final su prestancia, los minutos de los que van a gozar, debieran ser apuesta por los de abajo. Esos minutos dáselos al de abajo y descubre si es carne o pescado, y no me lo entendéis en el mal sentido. Es decir, me vale o no me vale, pero lo voy a comprobar en el césped.
Sí, y poco a poco. Perú. Además, si nos ponen a, entre comillas, a los chavales en la Champions, joder, que vale. Sí. Y ahora, la pregunta es la siguiente, y que no te he dejado responder. ¿Los dos próximos partidos de Champions tampoco nos interesan?
Claro, es que llega un punto en el que sigues vivo en la competición, todo el mundo tiene esa ilusión. Quiero creer que los jugadores también tienen una ilusión tremenda, ¿no? O sea, yo creo, sinceramente, que muchos jugadores, véase, el ejemplo más claro puede ser Nico Williams, ¿no? Nico Williams, yo creo que se queda en el Atleti por el mensaje de ambición que tiene el club muchas veces. Y así mismo te lo ha explicado el propio club. O sea, sí. John Uriarte te ha explicado mil veces que los buenos jugadores se quieren quedar en el Atleti porque creen en el proyecto.
Bueno, te ha explicado la televisión que tiene los derechos.
Y ese, bueno, sí, pero porque ese proyecto es ambicioso y demás. Si llegas a esa punta de ambición, a la máxima competición europea, y dices que no, que eso para ti no, porque es mucho para ti, joder, esos jugadores, yo me imagino a Nico Williams diciendo, pero esto, pero si yo me quedo aquí para aspirar a lo máximo. Entonces, a mí ese discurso, vamos, me trastoca la cabeza entero. Entonces, por eso decía antes que no entiendo que lo diga de cara al público, porque seguro que tenía un mensaje intrínseco hacia los jugadores, pero díselo solo a los jugadores, porque es un mensaje muy peligroso hacia el club, hacia lo que vende el propio club. Y luego, de lo que comentábamos, yo creo que de los centrales, Urco y Cita y demás, yo creo que no tiene más vuelta de hoja en que no confía en ellos, o sea, en esas particularidades, ¿eh? No digo que no confíe en la cantera y demás, sino en el caso de Urko Iceta, le abre la puerta en verano, el chaval decide quedarse, y Valverde pues ha dicho, pues, si es que no confío en ti, si es que no te voy a poner. Entonces,
es un mensaje muy duro, ¿eh?
Ya, pues, es fastidiado para el jugador, ¿no? Porque él hace su apuesta de decir, mira, yo lo he hecho bien en segunda, he llegado hasta aquí, me lo quiero ganar.
Déjame equivocarme en el campo.
Sí, voy a demostrarte que puedo, pero claro, si no te da oportunidades, pues no lo vas a tener, ¿no? Pero entiendo también la parte de Ernesto de decir, chaval, ¿quieres buscarte una cesión o una venta y tal? Porque es que yo no confío en ti. Entonces, claro, un poco Urko pues ya sabía desde verano lo que había en ese sentido. Y yo que sigo al Bilbao Athletic, sí es verdad que a mí los centrales del Bilbao Athletic no me generan ningún tipo de confianza. Me gustan algunos más que otros. Y en Primera Federación alguno que otro, bueno, le veo bien. Pero, uff, para Primera Federación les veo justos. Entonces, yo tampoco les pondría realmente en el primer equipo.
Por rebatir un poco, pero a Lecue le ves.
Claro.
Más que
es
a ellos.
Que yo, a ver, yo veo jugadores que llevarán 10, 12 años en Lezama entrenando como central y le dices que cuando faltan 5 centrales arriba tampoco.
Sí, sí, con que lo el cual, mensaje también
pues
es peligroso.
Igual lo que tenían que haber hecho, claro. Yo entiendo que la plaga de lesiones, la sanción y demás, pues eso no lo puedes prever del todo, pero. Pero igual en el momento de la toma de decisiones es en verano, que incluso se retrasó mucho el fichaje de Laporte, que podíamos haber afrontado antes. Lo de Geray yo creo que internamente se sabría bastante antes.
Sí, se sabía.
Eso es. Con lo cual dices, joder, pues si no te viene nada de abajo, uno de los puestos a reforzar es ese.
Sí, sí.
¿Y por qué no lo haces? Incluso, si no confías en los delanteros...
Incluso con un central de futuro en el B, es decir, en el Bilbao Athletic.
Sí, yo creo que lo han intentado hacer también en este sentido, ¿eh? O sea, no quiero excusar al club porque está claro que pues es uno de los temas, ¿no? Los grandes temas, lo de los centrales y lo de los delanteros. Pero sí es verdad que, bueno, fichan a Laporte, que es el gran refuerzo en esa zona ante las ausencias que había, y es un refuerzo muy importante.
Y que tiene que jugar todos los partidos, también tiene que jugar con España, tiene que jugar con los infantiles. Ya. Hombre, sí, también habrá que moverlo después de un tío que está un año parado, ¿no?
Sí.
Y de verdad hay cosas que uno no acaba de entender.
Y en Bilbao y Athletic Cantera sí que han hecho muchos refuerzos últimamente con los centrales, porque desde hace ya, no sé, igual me equivoco, pero hace tres años o tal... O sea, Lezama estaba, veías futuribles en todos los puestos y decías, guay, ¿de centrales quién hay? O sea, no había nada, era aquello un desierto. Y trajeron a John de Luis, a Ander Izaguirre, trajeron a Beñat Larrea, que está en el Baskonia. O sea, ha habido mucho refuerzo en esa zona de querer reforzar aquello como fuera y con gente de todos lados. Pero sí es verdad que no están dando pues algunos el rendimiento esperado, otros por lesiones y este tipo de cosas que pasan que son incontrolables muchas veces, ¿no? Fichas un chaval de 16, jo, pero es que se me lesiona todo el rato. Claro. Pero
el Athletic, si algo, si algo le ha caracterizado siempre es saber sacar buenos porteros, que afortunadamente seguimos haciéndolo, y los centrales han sido siempre de enjundia.
Sí, sí.
Y yo entiendo que sacar centrales es que cada 3-4 años te aparezca uno competitivo. Paredes, si no llega a verse alguien obligado a apostar por él, estaba, yo recuerdo la imagen...
Es el gran ejemplo,
la he dicho
que nadie confiaba en él.
En la pandemia, cuando los jugadores se sentaban en la tribuna porque no había nadie, Paredes estaba allí y no contaba nada. Y es un central de muy buen nivel.
Sí.
Y claro, al final, pues si no estamos fabricando centrales, habrá que traerlos. Pero un club como el Athletic, si algo ha tenido siempre, joder, vete a Alcorta, vete a Goico, vete a Andrinúa... Más aquí pues puedes tener el caso de este, aparte de Geray, Laporte, o sea, siempre ha habido buenos centrales, ahora Paredes, Vivian, me parece increíble que igual que teníamos interiorizado que laterales nos cuesta hacer,
sí,
delanteros, centros también, que no saquemos un central. Lo de Giluz pues ha sido una mala suerte, no una lesión, igual él hubiese disputado los minutos que le están dando ahora a Lecu en ese sitio, pero aún así estás en Champions y tienes que tener una plantilla mucho mejor que la del año pasado.
Y bueno, y lo de los centrales cada año siempre ha sido comentario, ¿eh? O sea que bueno, en ese sentido. Venga, hacemos una pequeña pausita, nos vamos hasta Babilonia y volvemos.
Radio Popular, Erri Ratia.
B&M Motor, Taller colaborador BMW y Mini, los mayores especialistas en Vizcaya. Calidad, precio y compromiso definen nuestro servicio. B&M Motor, tu BMW o Mini, con los mejores expertos. Ven y visítanos en Echevarri, calle Santa Ana. No lo dudes, B&M Motor, la alternativa al servicio oficial.
En Óptica Avenida, en San Ignacio, garantizamos la salud visual de tu familia. Encuentra atención personalizada y las últimas tendencias en monturas. Visítanos en Lendakari Aguirre 147 y descubre la calidad de una óptica de cercanía. Óptica Avenida, porque tu visión es nuestra pasión.
Residencia Zamacola, en Zamacola 18, Bilbao. Solo 17 plazas concertadas por la Diputación y un trato cercano de verdad. Una residencia pequeña donde todos se conocen y cada persona recibe la atención que necesita. Ambiente familiar, atención personalizada y todos los servicios para vivir con tranquilidad.
Hala, ya de vuelta, ya para el tramo final. Como mucho tenemos 10 minutos. Ya se puede romper estructuras, pero como mucho 10 minutos. Y si queréis escucharme después decir más tonterías, pero tonterías en serio, bien preparadas, a las 8 tenéis el Choco de Whiteman, Nochevieja Edition. Solo digo que empiezo con ABBA y acabo con Mi Gran Noche. Yo, bueno, no voy a cantar mucho, lo justo. Y me voy a ir desde la Motown, musicota tal. Al final he decidido que a Chimo Bayo no lo voy a poner, porque la ruta del bacalao creo que es otra cosa, que es la que vamos a intentar encontrar desde ahora y hasta las 3 de la tarde, el bacalao. Vamos a hablar de los centrales, pero contra Osasuna el sábado, o tienes bacalao. A ver, arma de doble filo, ¿no? Me refiero. Osasuna viene con... Está a 3 puntos del descenso. Con una situación, claro, es que el pasado en Osasuna pues ha sido más bonito. Y claro, para ellos es el... los arrobasetas les llaman los guipuzcoanos a los navarros, ¿no? A nosotros nos llaman cosas peores. Claro, no suele ser un campo donde te suelan... dedicar mucha alegría y concordia, a pesar de ser el arranque del año. Osasuna, primer partido de la temporada. Hay Athletic, ¿no? Decía Jos, ¿no? Muchas veces, ¿no? Ahí te quiero ver, Athletic. Pues sí. Este el partido, para mí, es el partido, porque luego lo de Arabia, os lo digo de verdad, para mí, como si no van, ya sé que es un título y todas estas cosas, pero a mí el partido clave de la temporada, ahora mismo, porque es el siguiente, que suelen decir los entrenadores, pero clave porque dejas un equipo tocado, porque tú luego tienes la copa, ¿no? Tenemos el sorteo el miércoles que viene, tal. Osasuna es un rival que tienes que ganar. Ya sé que contra el Español también había que ganar y no se gana. Y bueno, pues contra Osasuna, no sé, cambio de entrenador, no sé, parece que son más endebles, pero no sé. Nuevo fichaje. Es uno de esos equipos que ya sé que es el primer partido en casa que nos van a poner un muro delante, como siempre Osasuna, un equipo muy, muy peleón, ¿no? En todos los sentidos.
Yo creo que terminamos mal 2025, por así decirlo, ¿no? O sea, empiezas tú marcando y dejas que el rival te remonte en tu casa en el último partido. Yo creo que a vista de intentar mejorar un poco la situación y después de unos días de descanso, yo creo que deberíamos de repetir lo mismo que el año anterior, es decir, esa victoria por 1-2, que si no me equivoco, bueno, solo sé que marcó Berenguer, ahora mismo no me acuerdo quién más, no sé si Paredes o... yo creo que deberíamos de repetir esa victoria. Sí, es verdad que igual después de unos días de vacaciones, yo creo que esos días de reflexión mal no le habrán venido a los jugadores, pero yo creo que nos surge sobre todo el hecho, ya aparte de meter gol, no cometer errores absurdos. Tengo el recuerdo, y es una de las imágenes de 2025 que se me ha quedado en la mente.
Sí. Ese balón para atrás, ¿no?
El del Ecu.
Sí.
Es que lo tengo aquí ahora.
Sí,
o sea,
sí.
Me da igual la experiencia, los años, que yo creo que eso no te lo afirma ni alguien de infantil. Y se me ha quedado, y claro, ese estuvo atento Unai, bueno, luego se pudo sacar, pero un error de esos te puede costar 3 puntos.
Sí, la cara que se quedó después de...
Claro.
La que estaba a punto de liar, pero bueno, se lió igual, porque...
Luego vino el gol, pero... Claro, esos son errores que está igual temporadas anteriores tú no las haces, pero está así y te cuestan 3 puntos, no andamos muy bien en la zona clasificatoria, de hecho necesitamos los 3 puntos sí o sí contra el Español para acercarnos más a Europa, y Osasuna irá con todo porque necesita esos puntos. Entonces, si ellos van con todo, nosotros con el doble.
Dice su entrenador Perú que tiene más jugo que puntos.
Sí, es posible. Yo creo que Osasuna y en este caso Alessio Lichi le ha costado mucho encontrar la identidad de Osasuna, ¿no? Un equipo que siempre ha sido, pues eso, muy agresivo y demás. Alessio Lichi, con esa propuesta que tiene, yo creo que les dejó un poco desajustados en ese sentido y empezaron muy mal. Yo creo que no se encontraban un poco el modelo del entrenador con el modelo del club, pero poco a poco se han ido adaptando, pues, el uno al otro, y ahora Osasuna ha encontrado mejores resultados y es un equipo mucho más peligroso que hace 2-3 meses. Entonces, yo sí creo que vamos a ver un Osasuna en el Sadar, pues eso, el de todos los años, pero con una propuesta ciertamente atractiva, que si, bueno, pues si poco a poco están paliando pues esos errores que cometían y les costaban muchos puntos, pues es un equipo que va a ser muy complicado, como siempre es en el Sadar, además con lo que decías tú, ¿no? Con el extra de motivación que siempre afrontan este partido, pero que debería afrontarlo también así el Atleti, ¿no? No vale con en los derbis decir aquello de es que ellos están muy motivados. Bueno, pues tú iguala esa motivación, para eso estás.
Hay que motivarlo, sí.
Sí,
claro.
Y bueno, yo creo que el Atleti debe corregir, pues eso, los errores individuales que decía Ainhoa, que yo creo que ha sido lo que más le ha costado al Atleti puntos esta temporada. Sobre todo eso, o sea, errores individuales de jugadores. Errores groseros de que al final te cuestan partidos. Y luego la falta de determinación en el área contraria, ¿no? Que, bueno, eso está claro, ¿no? Con la cantidad de centros, ocasiones generadas y demás, no encuentras el bacalao, entonces eso también pues te cuesta muchísimos puntos.
Y César, que ya por ahí terminando casi.
Sí, bueno, por una parte, constatar que nos encontramos con un partido más que el Español a 10 puntos de este equipo, que hemos creado una bestia, entre comillas, porque era alguien... Era un equipo que no creía en esto y que le hemos permitido creer. En lugar de acercarnos a ellos, se han escapado aún más. Y va a ser un rival para Europa que no contábamos que existiese en ese momento. Se nos ha metido ahí también el Celta. Está por delante el Betis. Yo creo que es el momento de dar un puñetazo en la mesa. No nos podemos permitir más licencias. Nos obliga a una segunda vuelta muy importante. Pero además es que Valverde cuenta... Internamente yo creo que cuenta con los puntos de Pamplona. Se le escapó en sala de prensa si acabamos con 26 puntos, eso ya supone que cuenta con que ganamos en Pamplona. No es fácil, pero para mí que se transmita ese mensaje de ambición es muy importante. Osasuna es un equipo que es para estar en mitad de tabla y vive de su delantero centro, de Budimir. Con lo cual, pues bueno, ya sabemos un poco lo que hay que neutralizar y desde luego ser ambiciosos. Ya no estamos en situación de rotar, de ver qué reservo para otras competiciones. Coincido en que la Supercopa, pues bueno, a mí poco menos que me sobra. No me sobrará si llegamos a la final, eso sí. Porque ahí ya diré, oye, es un partido, hay que ir a por ello. Pero ahora mismo, Copa y Liga, que es lo que verdaderamente tenemos que...
Solo pelear. Me fastidia al Barça. O sea, solo me fastidia, no. Pues, solo me motiva... fastidiar la Barça.
Ojalá. No merecen otra cosa.
Es lo único. Lo otro me da. De verdad. Es un título la Supercopa. Nosotros ya hemos ganado Supercopas.
Sí. Bueno, pero lo de pintar el autobús da morbo, ¿eh?
Otra
a mí
más,
tener que cambiar el tal. Y ya sería la bomba jugar contra nuestro filial de Madrid. Que también ellos hagan su parte de la película y que los árabes digan, ¿y ahora quién animamos?
Sí, estos dos, no, ninguno de los dos merece la pena. A ver, resultado para Osasuna, es que se nos ha ido la hora. Empezamos, Perú.
Venga, 1-2.
¿Y hombre del partido?
Voy a confiar en... la voy a confiar en Sancet. A ver si despierta. Sí, de vez en cuando se le ha dado bien ese campo.
Sí, allí le quieren, por eso. Entre Sancet y Berenguer, no sé con quién quedarme.
Sí, pero un Sancet con hambre, páralo.
Sí, bien, vale, correcto. Ainhoa.
Yo creo que nos van a marcar, así que mínimo uno le pongo a los Asuna. Y iba a decir como Perú, pero bueno, voy a decir como 1-2. 3 ya me parece demasiados bacalaos, pero 1-2.
O sea, hay que repartirlos.
Sí.
Viendo que son muy caros.
Sí.
A ver, César.
Yo voy a llevar la contraria. Vamos a volver a ser un equipo compacto atrás, aunque ya no vayamos a ganar el Zamora. Portería 0, 0-2. Y mi hombre del partido, Unai Simón.
Unai Simón. Mira, ya no estoy en la emoción del bacalao, que suele ser el 0-0, que ya acertaba muchísimos. Cuando jugamos fuera, el 0-0, es sumar media inglesa. Sí. Si sacas los partidos de casa y sacas un puntillo fuera, la verdad que siempre puedes estar en la zona noble. Se nos han quedado más cosas. Quería preguntaros la nota del año y tal, pero bueno, yo creo que más o menos lo hemos analizado bastante, bastante bien. Un equipo que esta temporada ha vuelto a sonar el himno de la Champions en San Mamés, que hemos estado en las semifinales de un torneo europeo, que se ha jugado en San Mamés una final de una competición europea. Ojo, pocas cosas más se puede pedir, ¿no? Ya sé que hay que ser exigente. Y bueno, pues nos quedamos con eso. Y yo toqué el Olimpo, ¿sabéis? En Salónica, ahí en las montañas, y levanté una copa. ¿No sabéis la sensación tan, tan molona que tiene? Y esto me gustaría también que los periodistas pudieran estar también en el campo y poder tocar las copas en el mundo del fútbol, como parece como que somos extraños, que estamos ahí puestos de alguna manera, que molestamos, ¿no? Y por suerte hay en algunos sitios que todavía se tiene cierto respeto. Que no quiero decir que no nos respeten en otros sitios, ¿eh? Sino que cada uno pues estamos en un momento de profesionalidad en todos los sentidos. Así que nada, mis mejores deseos para vosotros, para la gente que os quiere, que sé que es mucha. Y Ainhoa Urquijo, eskerrik asko.
Zuri Urteberrion.
Urteberrion, César García. Mañana lo abren a las 6 de la tarde, ¿eh? Digo, para que sepas.
Sí, allí nos vemos.
Vale. Y Perú, Olazabal, eskerrik asko. Berdin, Sorionak.
Eskerrik asko, ta Urteberrion.
Y nos despedimos. Es que ricasco a todos y bueno, me vais a dejar que me voy a despedir con un poco de música. I see trees of green, red roses too. I see them blue. Y he escogido para despedir nuestro Oye cómo va y la gabarra. To myself. Pues una de las canciones más bellas de la historia de la música. Y esa voz rasgada de Louis Armstrong. What a wonderful world. Sí, a pesar de todo, sigue siendo un maravilloso mundo. Y en el deporte os lo seguiremos contando aquí en Radio Popular RATIA, pues ya el año que viene. Porque el día 2, además, tenemos tanto Oye cómo va, Gabarra, como partido de Surne Bilbao. Será a partir de las 6 de la tarde frente al Valencia, que, como os he contado antes, es el ahora mismo líder de la Euroliga y ahí está con solo 2 partidos perdidos en Liga ACB. Así que en nombre de la redacción deportiva de RATIA Radio Popular y en el mío propio, José Luis Blanco Whiteman, os deseo lo mejor para esta noche, los mejores deseos, mucha salud, muchas victorias en el 2026. Os esperamos el próximo año. Bueno, si queréis a las 8 tenéis una edición especial del Choco de White Man con música festiva para festivo este maravilloso What a Wonderful. I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world.